Enseguida dialogamos esta mañana nuestra entrevista central con un licenciado en Ciencias de la Educación y Lenguas de la Universidad de Lyon, jubilado bancario y hoy trabajando en política. Su periplo ideológico es un compendio de la historia política de Uruguay. Fue socialista, comunista, prochino, tupamaro, dirigente disidente de la organización, miembro del Partido Socialdemócrata Francés. Todo esto ocurrió antes de volver a sus orígenes vallistas. Así presentaba hace unos años una nota del diario El País a Kimal Amir, un ex tupamaro que se desvinculó de la guerrilla por disentir. Esto fue a mediados de los 70. Actualmente integra el sector del PROA dentro del Partido Colorado. Y su nombre cobró notoriedad al ser designado para liderar la Comisión de Concepción Ideológica de cara al Congreso Ideológico que el Partido Colorado planea realizar a fines de este año. Una designación que no ha pasado desapercibido. Algunos colorados incluso se han manifestado contrarios a que un ex tupamaro les enseñe de vallismo. Pero para saber cuál será su aporte en materia de concepciones ideológicas, cómo ha vivido este proceso de transición, de pasar de integrar las filas del MLN al Partido Colorado, pasando por el Frente Amplio después, cómo ve el futuro de esta fuerza política, vamos a preguntarle sobre este y otros temas a Kimal Amir, que está con nosotros en los estudios del Espectador. Buen día.
Buen día, Juan Andrés. Muchísimas gracias. Y buenos días a toda la audiencia. Hoy podemos decir buenos días con el solcito.
Ahora ya. Sí, pero sí. Estuvo complicado en la mañana, ¿no?
Sí, cierto.
Estuvo complicado. ¿Imaginaba tanta repercusión con esta designación, esto que se generó, este movimiento, por ejemplo, que se vio en las redes sociales, rechazo, resistencia de algunos dirigentes colorados por su designación?
No, la verdad que no, Juan Andrés. Sí. Tampoco pensaba que el 100% iba a estar de acuerdo, pero no imaginé, digamos, la repercusión pública, llamémosle mediática, que ha tenido el hecho. Lo cual, como todas las cosas, se lo puede enfocar desde varios ángulos. Y bueno, en definitiva, en la medida en que hasta ahora no han habido, felizmente, ningún tipo de, o por lo menos que yo conozca, ningún tipo de agravio a la persona, me parece positivo en el sentido de que yo soy un firme partidario de que el intercambio de ideas, del debate de ideas en la sociedad, es así como se construyen las sociedades. En algún momento de mi vida, hace 40 años, pensé que era necesario recurrir a la violencia, por algo rompí con todo eso. Y bueno, y hace muchísimos años, décadas, que estoy convencido de que la manera que tienen los pueblos, las sociedades de construirse a sí mismos, es a través de hacer germinar entre ellos las mejores virtudes que están latentes en todos y cada uno. Ahora, me parece bien, todo este debate me parece muy positivo.
¿Cómo explica usted este pasaje de pertenecer a un movimiento que justamente a través de las armas quería llegar al poder y ahora defender, en definitiva, ideas políticas a partir del pensamiento?
Bueno, yo soy un absoluto convencido de que las cosas se dan, y mucho más en el plano de la idea, de la cultura, se dan en procesos más o menos largos, más o menos lentos, pero se dan en proceso, no se dan de un día para otro. Y en mi caso personal, vaya, se ha sido largo. Yo hoy tengo pasado los 70 años, tengo 71 años, y hace 37 años que rompí con el MLN. Yo rompí en el año 74 con el MLN. O sea, de lo que he vivido, la mayor parte de mi vida la llevo vivida después de esa ruptura. O sea, que el proceso ha sido largo.
¿Qué lo trajo en su momento a integrar el MLN?
Y bueno, Juan Andrés, yo creo que yo estoy de acuerdo con la síntesis que hace Ortega y Gasset cuando dice que el hombre, el individuo, es él y sus circunstancias. O si, en fin, también podemos tomarlo por el lado de y sus circunstancias, es decir, dónde está inmerso. Es decir, es alguien de su tiempo y no puede escapar a su tiempo. Y el tiempo medido en términos cronológicos, medido en tiempo, en términos colectivos, también medido en términos individuales. Yo en aquel entonces andaba en el entorno de los 20 años, un mundo completamente distinto al de hoy, dividido en dos, caracterizado por el enfrentamiento de la Guerra Fría, los dos grandes bloques, y una disconformidad que iba creciendo en América Latina, que se expresaba, por un lado, en la sucesiva caída de muchos dictadores, desde Perón a Rojas Pinilla, o a Fulgencio Batista en Cuba, y el ascenso de movimientos populares autodenominados revolucionarios, o algunos, como llegaron a serlo, el caso de Cuba, movimiento revolucionario en sus inicios. Y bueno, todo aquello no era ajeno absolutamente para nada al Uruguay. Donde...
Pero había ideología atrás. Por ejemplo, aquí hay gente que dice, no es extraño, porque el MLN nunca fue de izquierda, en realidad nunca tuvo definición.
Sí, bueno, es tan complejo porque si utilizamos las categorías clásicas, que yo creo que están absolutamente sobrepasadas, de izquierda, centro y derecha, y bueno, yo creo que obligatoriamente hay que ubicar al MLN en aquel momento en la izquierda. Es cierto, no se definía en torno a una ideología como así lo hacía fundamentalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista, y en aquel momento algunos grupos autoescindidos o de los socialistas o de los comunistas que también se definían más que nada y fundamentalmente en torno a una ideología. ¿Cuál ideología? La que en aquel momento predominaba en la izquierda en el mundo, que era la ideología marxista o la marxista-leninista. Bueno, el MLN en ese sentido no asumía esa definición, se autoproclamaba como independiente, llamémosle, de las ideologías, de esa ideología. Y lo que buscaba era crear, digamos, una línea distinta a través de una práctica diferente de esos partidos, de esos grupos. Y esa práctica era la práctica de, digamos, la violencia, lo que se llamaba la violencia revolucionaria, pasando por la propaganda armada, etcétera.
Usted se baja del MLN en el 74, estando en
Buenos Aires. Sí, mediados del 74.
Y lo tildan de traidor.
Sí, no solo a mí, también a mí y a otros integrantes de la dirección que estaba en el exilio en aquel momento.
¿Fue amenazado de muerte por integrantes del MLN?
Fuimos condenados a muerte, ¿no? Unos meses después que renunciamos a la dirección, hubo una resolución de quienes quedaron integrando la dirección en Buenos Aires, que nos condenaron a muerte por traidores, bueno, cosa que felizmente nunca llegó a concretarse, felizmente.
Quienes tomaron esa postura en ese momento, ¿dónde están hoy?
Y bueno, algunos están fallecidos, otros no, pero creo que desde, más allá de dónde estén cada uno de ellos, yo de alguno de ellos no sé dónde están. Lo concreto, lo importante es que no creo que han abandonado aquella idea, no la idea de que si uno traicionó o no, sí la idea de resolver la cosa mediante la ejecución de las personas, digamos, eliminar a las personas. Y en ese sentido creo también que es una muestra más de la, digamos, lo que yo considero que ha sido una cosa importantísima en los últimos 25, en los últimos 25 años del país, y es que es el sello de estos últimos 25 años, es el triunfo de la democracia.
Y en ese contexto, la llegada de miembros del MLN en su momento, ¿cómo lo ve?
¿La llegada del MLN a dónde?
Al poder.
¿Actualmente?
Actualmente.
Ay, a mí me parece un hecho absolutamente positivo. Absolutamente positivo en el doble sentido. Primero, que se integraron al sistema político que tenía el Uruguay, un sistema republicano democrático. Primera cosa. Lo que de paso significa una cosa también muy importante, y es que eso significó, a mi juicio, la victoria más contundente de la democracia y la derrota más contundente del proyecto político originario del MLN, que era llegar al socialismo a través de la lucha armada, tomando el poder y desde el poder absoluto construir esa nueva sociedad. Creo que hoy ese proyecto quedó enterrado por la historia y por la democracia. Entonces me parece, por un lado me parece importantísimo porque el MLN rompió con aquello, se integró al sistema político, y por otro lado, dentro del sistema político, hoy está en el gobierno y en las posiciones principales del Estado, del gobierno en el Estado, precisamente porque ha obtenido el respaldo de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, lo veo como un hecho absolutamente positivo.
¿Y el proyecto de fondo de llegar al socialismo, en este caso por la vía de los votos, persiste? ¿Está? ¿Lo ve?
Yo creo que no. Puede, sí, lo veo en algunas personas. Lo veo en algunas personas, pero me parece que no es una cuestión que predomine, que hegemonice dentro de los principales dirigentes del MLN.
Por ejemplo, ¿en quién? O por ejemplo,
y me parece que el más claro, digo, me refiero por lo que aparece en los medios de comunicación, yo no tengo contacto con el MLN, pero me parece, yo que sé, para darle un nombre muy muy simbólico, me parece el de Julio Marenale, y hay gente que no está en el MLN, que rompió con el MLN, como puede ser, yo que sé, el Flaco Zabalza, pero me parece que en general, liderados por Mujica, hay un grupo, un equipo importante que me parece que ya tiene descartada aquella opción, y que, algo muy importante, dejó de considerar a la democracia como algo instrumental. Es decir, creo que ahora han asumido que la democracia no es un instrumento, sino es una forma que se da la sociedad para vivir y para convivir.
Kimal Amir, licenciado en Ciencias de la Educación y Lenguas de la Universidad de Lyon, tiene 71 años, jubilado bancario, nació en Flores.
Trinidad.
En Trinidad.
La Santísima Trinidad de los Porongos.
El nombre de Kimal Amir cobró notoriedad al ser designado para liderar la Comisión de Concepción Ideológica de cara al Congreso Ideológico que el Partido Colorado planea para diciembre. Una designación que no ha pasado desapercibida. ¿Cómo es que llega Kimal Amir al PROBA en el Partido Colorado?
Bueno, nosotros después que, cuando volví del exilio...
Ahí ingresa al Frente Amplio, digamos, PGP.
Venía decidido a integrarme al PGP a través de todo un proceso que había hecho junto con otros amigos. Y bueno, en el cual había jugado, entre muchas otras cosas, había jugado un papel importantísimo Selmar Michelini, que era muy, muy, muy amigo mío, con el cual yo tenía un contacto muy asiduo, tanto acá como después en el exilio. Y bueno, y ahí Hugo Atalla va a buscarme al aeropuerto cuando llego, el penúltimo día del 85. Y en febrero del 86, cuando recomienza el funcionamiento de las cámaras, voy a hablar con Hugo. Hugo me recibe con los brazos abiertos, con la mayor generosidad, quiero decir, no a mí y a otros compañeros también que se integraron en aquel momento. Y me dijo, mira, a vos te gusta mucho la política, Kimal, ¿qué te parece si trabajás junto con Heber Gatto? Está constituyendo una comisión política. Y bueno, bárbaro, me fui a trabajar con Heber, ahí lo conocí, nos hicimos grandes amigos, aprendí muchísimo con Heber. Ha sido un orgullo, un privilegio tener la posibilidad de tener amigos como Heber, tanto lo humano como intelectual y culturalmente. Y bueno, desde allí se dio una batalla muy, muy grande dentro del Frente Amplio. El PGP defendiendo posiciones que yo considero que eran sumamente válidas en aquel momento, que están vigentes hoy y que el Frente Amplio no podía resolver, por las cuales nosotros nos fuimos allá por el año 89. Sí, creo que el Frente estaba absolutamente trabado por su esencia, por su naturaleza, o sea, de ahí Frente, de partidos políticos, ¿no? Uh-huh.
De ahí se va el Nuevo Espacio y después...
Sí, de ahí formamos Nuevo Espacio en el 89 con el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Cívica y el Movimiento de Integración, liderado por el doctor Corvo. Y bueno, y después en el 94, se realiza, luego de un congreso, se resuelve una alianza con el Partido Colorado, la fórmula Sanguinetti-Batalla. Mm. Y bueno, yo que había estado trabajando muchos años con Hugo, el Ministerio de Educación y Cultura, en la segunda presidencia del doctor Sanguinetti, le corresponde al PGP en la persona de Samuel Lichtenstein, y Samuel, con quien teníamos larga amistad, también habíamos militado juntos muchos años en la asociación de bancario. Él trabajaba en la República y después en el Central, y yo en el Hipotecario, y militábamos en la misma agrupación. Me llamó para trabajar con él, y bueno, y así estuve también varios años.
¿Y de ahí al PROBA? ¿Por qué el PROBA?
Y al PROBA porque nosotros nos definíamos, nos autodefiníamos como vallistas, lo que no quiere decir que seamos nosotros los que consideremos que somos los que distribuimos los carnés de vallista o no vallista. Nosotros no nos considerábamos vallistas.
¿Cuál es su definición de vallismo? Porque también aparecen sobre ese punto algunas críticas, ¿no? Bueno, es un tupa, arrepentido o no, ¿qué me viene a decir a mí de ideología y hablarme de vallismo?
Una cosa es estar arrepentido, otra cosa es asumir lo que uno hizo, reflexionar sobre eso y sacar enseñanzas. Y si la conclusión es que debe cambiar, cambia. Yo respeto profundamente a quienes consideran un orgullo propio el no cambiar nunca. Bueno, no es mi filosofía. También respeto a aquellos, entre ellos a mí mismo, por supuesto, que entienden que es una de las virtudes del ser humano el poder cambiar, ya sea por cuestiones emocionales, de los sentimientos, ya sea por cuestiones que obedecen al campo de la razón, del raciocinio, del análisis, y bueno, o de las dos cosas juntas. Y bueno, y yo creo que el vallismo, y podemos, el Partido Colorado está en un gran debate en este momento, justamente hacia este congreso ideológico, está realizando un congreso ideológico que va a desembocar en una sesión plenaria a principios de diciembre, donde va a definir su cuerpo de ideas, su cuerpo doctrinario, para que lo guíe en un periodo de mediano y largo plazo. Entonces, al día de hoy, el Partido Colorado como tal aún no tiene una nueva redefinición del vallismo, lo que no quiere decir que el vallismo esté fuera del Partido Colorado. El vallismo es el eje central del Partido Colorado del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Y yo creo que el vallismo, yo personalmente lo caracterizo por sus grandes pilares, el liberalismo en el sentido de la libertad individual, como bandera inarriable, es decir, no es una bandera que no se puede dejar de defender, no se puede perder nunca. Y ese liberalismo unido muy fuertemente al humanismo. Sí, el humanismo en el sentido de que el sujeto y objeto de todo es el hombre, el ser humano. Entonces, considerado como tal. Y luego, un acendrado republicanismo en el sentido de un respeto profundo a la institucionalidad que la sociedad va creando a lo largo del tiempo. Esa institucionalidad republicana que tiene como filosofía central la distribución del poder y dar las mayores posibilidades del control del ejercicio de ese poder dispersado y coherente a los ciudadanos. Es decir, me parece que son pilares fundamentales, y la solidaridad, la justicia social, lo que en la época de Valle llamaba justicia social, hoy le llamamos equidad, integración social.
Pero usted dice el vallismo está dentro del Partido Colorado. Hay gente que dice que el vallismo está en el Frente Amplio.
Y habrá, yo creo que sí. Yo creo que hay gente que se considera colorada y que tiene todo el derecho del mundo a considerarse vallista, y tiene todo el derecho del mundo a considerarse vallista. Cada uno se considera a sí mismo como cree que es, y que puede ser militante o votante de otros partidos, del Frente Amplio, del Partido Independiente. Yo tengo amigos que se reconocen en gran parte como vallistas y militan en el Partido Independiente. Tengo amigos que se reconocen en algunos aspectos como vallistas y están en el Partido Nacional. Fíjese, ¿y cómo no van a estar en el Frente Amplio? Claro que sí. Si el Frente Amplio... Hay toda una franja común de reivindicaciones que han sido históricas del partido del vallismo, que hoy, digamos, el Frente Amplio, por su característica de izquierda, las ha tomado, en la medida en que ha abandonado en buena parte aquella concepción de un Estado totalitario y autoritario. Entonces, claro, todo lo que significa justicia social lo reivindica una buena parte del Frente Amplio, lo reivindicamos los vallistas.
El diputado José Carlos Cardoso dice hoy, el impuesto a la tierra es puro vallismo.
Ah, no sé, depende. Yo acabo de escribir un artículo para contestando una respuesta del semanario Voces, donde, bueno, yo no entro a la cuestión filosófica de si un impuesto a la tierra es vallista o no es vallista. Yo creo que los impuestos son o no son de tal o cual especie según a quiénes se aplique y de qué manera se aplique. Si el, por ejemplo, yo no soy economista, vos lo sabés bien, Juan Andrés, lo mío es la educación, la política, pero me vuelco mucho más a considerar como más justo un impuesto a la rentabilidad que a la tenencia como tal. Lo mismo pasa con una vivienda. Me parece que una vivienda valga más o valga menos si la familia vive en ella, me parece que no es, digamos, en todo caso eso sería un impuesto al patrimonio, pero no un impuesto como tal a la rentabilidad que esa vivienda le significa para la gente.
Ayer en El Observador el empresario Jorge Fernández también hacía referencia al vallismo.
Sí.
Y en este caso, en particular a Valle y Ordóñez, y decía, hablando de la burocracia, ¿no?
Sí.
Que debe ser limitada, hay que abrir la economía. Creo que es en este momento un problema enorme que tiene Uruguay. Considero una gran enfermedad de nuestra sociedad es que nadie se sacó el sobre todo de Valle y Ordóñez en los últimos 100 años, ni siquiera los militares cuando gobernaron.
Bueno, yo no había leído esa declaración de Fernández, pero yo creo que no es así. Yo creo que hay mucho uruguayo que sí. Hay una parte de la sociedad que en su imaginario tiene la idea de que el vallismo es todo Estado. Y yo creo que no. A lo largo de la historia se demostró. Pero además, a la salida de la dictadura, el mundo había cambiado profundamente. Y ya no iba a volver a ser lo que había sido antes. Ya no tenía sentido que un país, y mucho menos un país pequeño, con una pequeña población, pretendiera vivir de fronteras hacia adentro. Había que abrirse al mundo. Los que mejor la vieron, a mi juicio, no quiere decir que hayan sido los únicos, los que mejor vieron ese cambio que se había producido en el mundo, fueron los dirigentes vallistas del Partido Colorado. La presidencia de Sanguinetti y la presidencia de Jorge Valle, en gran medida se caracterizan por llevar adelante, además de la redemocratización, la reinstitucionalización del país, además, por llevar adelante un conjunto de reformas de estructura de manera tal de que la economía del Uruguay se abriera al mundo en el doble sentido. Pero que ahí, tiene ese flujo.
Ahí pone un ejemplo que tiene marcadamente una diferencia.
Sí.
Sanguinetti, por ejemplo, no estaba a favor de la ley de empresas públicas allá por el año 92 y Jorge Valle sí. O sea, ¿cómo ubicamos el rol del Estado en todo esto? Porque ahí justamente
bueno,
con
hay
dos expresidentes colorados
sí,
hay una gran diferencia.
Y porque hay matices. Y por algo cada uno encabezaba una corriente dentro del partido. Es conocido, no estoy inventando nada. Creo que si caracterizamos los gobiernos de Sanguinetti, o fundamentalmente la segunda presidencia, hasta el propio Fito Garcés lo ha caracterizado así en alguno de sus libros, como un gobierno fundamentalmente socialdemócrata. Creo que el gobierno de Jorge Valle, eran otras condiciones las del país, otras circunstancias las del mundo, apuntaba más a, digamos, una concepción más liberal en el sentido de abrir mucho más la economía. Y creo que lo que hoy estamos viviendo, votado también por todos los legisladores del Partido Colorado, con la ley de asociación público-privada, es una muestra de que el Partido Colorado y el vallismo están de cara mirando a la necesidad de abrir el país al mundo. Yo te digo una cosa, en la primera presidencia de Sanguinetti, en medio de todo, de las prioridades que significaba tener que redemocratizar el país y dar los pasos más importantes que anunciaran una era nueva de apertura al mundo, una de las cosas, a mi juicio, más importantes que hizo Sanguinetti en ese plano, y bueno, fue el reconocer a la República Popular China. En ese momento, Uruguay fue el primer país de América de reconocer a República Popular China, que hoy es nuestro principal comprador.
Sí, rompiendo relaciones con Taiwán.
Relaciones con Taiwán, que era un aliado de los Estados Unidos, aliado fundamental de los Estados Unidos en el sudeste asiático. Y bueno, para mí era un paso, yo lo consideraría en ese sentido, lo consideraría de revolucionario.
Por último.
Y de un visionario.
Por último, este congreso ideológico ¿a dónde va a conducir? Porque uno veo hoy dos corrientes muy marcadas dentro del Partido Colorado, la que lidera Pedro Bordaberry y la que lidera José Amorim Valle, la corriente justamente del PRO que usted integra.
Exacto. Y bueno, yo creo, ¿a dónde va a conducir? Eso me parece que está liberado a lo que resulta de la discusión, y eso me parece una de las cosas más positivas de este proceso. Hay algo muy importante, yo te diría, ¿qué es lo que caracteriza en general los congresos? Estamos acostumbrados en general a los congresos de los partidos, mucho más los partidos de izquierda todavía. Se inicia, se abre el congreso con un documento más o menos largo, más o menos un compendio de todos los puntos, y sobre ese documento se discute y se vota. Bueno, este congreso no es así. Este congreso es un congreso abierto. Se designaron 8 comisiones técnicas que van a abordar distintos temas. Va a ser cada una de esas secretarías técnicas, con una participación muy abierta, no solamente presencial, sino a través de los medios electrónicos, pero ni siquiera, que va mucho más allá de los convencionales, de los dirigentes, de los militantes, de los votantes, sino que está abierto a todo el que quiera participar y se registre.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Señores, el congreso va a ser primeros días de diciembre.
La plenaria va a ser primeros de diciembre. El congreso ya está marchando, ya están todas las comisiones en marcha. La comisión que a mí me toca coordinar junto con el diputado Fíjera el Cantero ya ha realizó su segunda reunión presencial. Y bueno, y hay una catarata de aportes de gente de los más distintos puntos del país, a través de la página web del Partido Colorado, que lleva a la página del Partido del Congreso Ideológico, y ahí cada uno entra en la secretaría que le parece que más se corresponde con lo que quiere hacer.
Quima Lamir, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a todos.